Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos todos, gracias por buscarnos y si nos acabas de encontrar, pruébanos. Este es el programa de tecnología de la cadena COPE. Para todos, el equipo de COPE 3D se va a esforzar entusiasmado, doyte mi palabra, para hacerte pasar un rato entretenido, pero con cosas, temas, noticias, consejos que seguro no has escuchado en otros sitios. Ejemplos o entremeses de un menú de 2 horas de radio. COPE 3D ha tirado de las orejas, no para regañar, sí para felicitar a Kaspersky, que es una compañía rusa que seguramente conozcas, de seguridad, que ha cumplido 5 añitos aquí en España. Su responsable, su máximo mandatario en nuestro país, a cambio del tirón de orejas, nos regaló un divertidísimo momento, muy informativo también, y él es Ovanes Mikhailov.
Somos empresas de 630 millones de dólares de facturación a nivel global. Tenemos 300 millones del mundo, usuarios en el mundo. Somos patrocinadores de escudería Ferrari. Y mucho más cosas, ¿vale? Por hacerlo rápido. Somos aquí para salvar al mundo, como sabéis todos, para ser los mejores proveedores de seguridad en este país. Muchas gracias a todos y feliz cumpleaños, Kaspersky La Pevera.
Y te avanzo también uno de los temas que hoy vamos a tratar, por supuesto, con uno de los mejores especialistas, expertos. Nuestro trabajo nos ha costado que venga aquí. ¿Te imaginas una carrera entre, vamos a ponerlos en la línea, dinero en metálico calle 1, tarjeta de crédito calle 2 o móvil inteligente en la 4, porque no sé quién estaría en la 2, en la 3, pero vamos, están ahí, te repito, dinero metálico, tarjeta de crédito o móvil inteligente, ¿no? Para saber quién ganaría, tengo a mi lado a un buen amigo de COPE 3D, Javier López, que es responsable de la unidad de negocios de medios de pago de BBVA. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Y cómo decimos esto? ¿Cómo va esta carrera?
Pues yo me inclinaría por la pista 4, la del smartphone.
La pista 4, la del smartphone. ¿Y los otros dos cada vez perdiendo posiciones?
Pues de momento no, porque están ganando posiciones a raíz del comercio electrónico, pero seguramente cuando el smartphone empiece a coger fuerza, sí que perderán posiciones.
Muchos temas hechos para ti nada más, ¿eh? Y durante el programa de hoy, además, que me gustaría que siguieras, como te cuento, va a aparecer en cualquier momento otro buen amigo, también de Kaspersky, que nos ofrecerá consejos breves pero imprescindibles para estar seguros, para que tú lo estés, este veranito. Subiremos música y aparecerá Pedro García Villacañas.
Pues vamos a empezar por algo que normalmente utilizamos todos a diario, muy a menudo, las redes sociales. Uh-huh. Cómo protegernos en el uso de las redes sociales. Uh-huh. Es una herramienta que usamos constantemente y es una herramienta excepcional para estar en contacto con la gente que nos importa. Uh-huh. Pero hay que tener cuidado, mucho cuidado a la hora de navegar, utilizarla y evitar que nadie pues suplante nuestra identidad o que pueda infectar nuestro PC a través de enlaces que se publican. Y no solamente desde nuestro PC, hay que tener muy en cuenta también que cada vez usamos más estas redes sociales desde nuestros dispositivos móviles, uh-huh, smartphones o tablets. Bien, primer consejo en este sentido, es necesario crear una contraseña fuerte, que no sea una contraseña fácilmente descifrable. Activar la notificación de inicio de sesión para saber en todo momento cuando se abre nuestro perfil de Facebook. Además, es recomendable activar la conexión segura, es decir, si utilizamos nuestro navegador para acceder a la red social, utilizar protocolo HTTPS, que nos asegura que estamos navegando de forma segura. Y luego, además, un último consejo que podríamos dar es iniciar sesión únicamente en aquellos equipos que sean de confianza.
Y solo falta que nos tengas localizados, por tanto te regalo la tarjeta de visita, como siempre al inicio del programa, y siempre con la voz de Teresa Velayos, la subdirectora de COPE3 de Buenas Tardes.
¿Qué tal? Aquí estamos, pasando el verano, como todos los sábados, de 6 a 8 de la tarde, lo más tecnológico en cadena COPE. Que nos acabas de encontrar, que no sabías quiénes éramos, o que estabas ahí todos estos días, pero no has apuntado nunca cómo contactar con nosotros. Pues toma nota, correo electrónico cope3d@cope.es, Twitter cope-3d y en Facebook pues búscanos cope3d, ahí estamos.
Y aquí estamos en directo, son las 6 de la tarde y 10 minutitos, una hora menos en la Comunidad Canaria, y vete a saber tú la diferencia horaria que tienes, porque nos puedes escuchar a través de internet o como quieras, pero aquí estamos. Lo dicho, nosotros estamos, tú también, por tanto, empezamos ya con tu programa sobre la tecnología y sus alrededores, que no son pocos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Y como siempre, nuestra primera dimensión, ¿dónde está? Allí donde debe de estar, que es la ciudad de León, porque es la sede del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. Quien nos sigue hace tiempo sabe que esto es INTECO, que es el organismo oficial único aquí en España para asuntos de seguridad y también de eso que amamos, que es la promoción de la tecnología. Por tanto, tengo la seguridad de que mi buen amigo, el subdirector de programas de INTECO, Marcos Gómez Hidalgo, me va a dar las buenas tardes.
Muy buenas tardes desde León, bueno, Javier.
No me fallas nunca, ya lo sé yo. Recuerdo también a todos los amigos de COPE 3D que Marcos es uno de los 30 expertos elegidos por la Comisión Europea y que reúnen en un grupo que se llama, para los que lo decimos con cariño, la ENISA, que es la Agencia Europea de Seguridad de las Redes de la Información. Dicho esto, ya nos metemos con lo que hemos preparado para el programa de hoy, Marcos. Además, vamos con, como digo, con temas que hemos subrayado y destacado y que, curiosamente, uno de ellos vamos a tratar desde otro punto de vista luego más adelante con una persona que acabas de oír hace un poquito, que es un amigo de temas de sistemas de pago. Y precisamente de esto, Marcos, vamos a hablar, pero desde un punto de vista bastante peculiar, ¿no?
Eso es. Porque estamos hablando de que hace dos semanas hablábamos del cierre de uno de los sistemas de pago más utilizados en el mundo del crimeware o en el mundo del ciberdelito, como es el responsable Arthur Budowski, que fue detenido por el blanqueo, atención, de, ya tenemos cifras, de más de 6.000 millones de dólares mediante más de 55 millones de transacciones, en una operación que, como decíamos en su momento, fue realizada a través de autoridades de Costa Rica y de Nueva York. Bueno, pues más datos que podemos dar de esto. Ya se confirma que este sistema de pasarela de pago anónima ha supuesto una pérdida muy importante de suma de dinero para los cibercriminales, que evidentemente han buscado alternativas. Y es que esta desaparición, pues junto a otros sistemas centralizados de moneda como eGold, eValion o StrongPay, que ha sido un poco el precursor del incremento de sistemas de pago monetarios a través de redes peer-to-peer, son ahora sitios en los cuales se mueven los cibercriminales y están actualmente apostando por dos sistemas de pago, tales como WebMoney o Perfect Money, que los últimos estos, Perfect Money, recientemente ha sido prohibido el acceso a la plataforma a ciudadanos americanos como consecuencia de la nueva regulación de moneda virtual que ha llevado a cabo Estados Unidos. Y como esto de la Bitcoin no les gusta mucho a los cibercriminales por aquello de,
claro,
que varía
están más controlado,
su dinerito,
sí.
Varía su, digamos, lo que es el cambio a moneda, pues están empezando también a utilizar sistemas más proveedores aún, más anónimos aún, como son Western Union o MoneyGram, que son están utilizando el sistema apodado como Taleón, que es un sistema de pago basado en foros privados, atención, es decir, totalmente fuera o alejado de la jurisdicción de países como Estados Unidos, y que dificulta mucho el seguimiento, monitorización de transferencias de dinero virtual. Estos datos tan interesantes, que a mí me lo han parecido, para eso los técnicos de Inteco se lo curran, lo podéis encontrar en la última entrada de blog que hemos que tenemos en la página de Inteco y que además linka o enlaza con otras noticias, tanto que os decíamos de diferentes sistemas de pago como de otros artículos ya en inglés de expertos en la materia que están moviendo mucha información acerca de cómo los cibercriminales están buscándose las
habichuelas. Está tomando muy buena nota Javier López del BBVA, que le he saludado al inicio. Son datos importantes, ¿no? Javier.
Sí, desde nuestro punto de vista, todo lo que sea datos relativos a la seguridad de las transacciones de dinero electrónico son muy importantes.
De eso vamos a hablar. Te presento, Marcos, a Javier, que está aquí a mi lado. Luego tenemos
tal,
un espacio
especial.
Seguimos con otro asunto, porque me
sí,
querías...
Sí, porque estos del BBVA no tienen problemas de que les utilicen para hacer transacciones electrónicas de ciberdelito.
Tienen un trabajo, además, que nos van a contar luego, por eso lo traemos aquí, muy bonito y de subrayar, y tendencias, ¿eh? Porque eso de llevar dinero en el bolsillo ya no se lleva y se va a llevar menos. Quería subrayar otro asunto, Marcos. Un estupendo trabajo recién hecho por la OSI, otra amiga nuestra, que es la Oficina de Seguridad del Internauta, aquella que tiene teléfono. Es decir, tienes un problema, llamas a la OSI, lo pones en Bing, en Google, donde quieras, OSI, te sale el teléfono y llamas, y te ayudan. Lo que decía, ¿cómo comprobar si nuestro antivirus está activo?
Pues fácilmente, Javier, en dos pasos. Primero, no vamos al centro de seguridad de Windows, porque estamos hablando del mundo Windows. En otros ya veréis que es más difícil por aquello de que no hay antivirus, o es más difícil tenerlo. Por ejemplo, es abrir ese centro de seguridad en Windows, abrir en el centro de actividades, en el panel de control, en la sección de seguridad, y nos aparecerá una pantalla en la que nos dice si ese antivirus está funcionando, como si hay otras herramientas como el cortafuegos, las actualizaciones de seguridad o... similares. Uh-huh. Pero que esté funcionando no significa que esté funcionando correctamente, es decir, que está actualizado o similar. Para ver que está funcionando correctamente, el segundo paso es utilizar esta herramienta que os decimos de AMTSO, es Anti-Malware and Testing Standard Organization, que es una organización que aglutina las principales páginas de antivirus, o mejor dicho, casas de antivirus, y que nos permite controlar en cinco pasos la protección de nuestro equipo si está activa, si se descarga de forma manual automática, si nuestro equipo ha sido modificado de forma intencionada para que ese antivirus parezca que funcione y no está funcionando, y otras cosas como, por ejemplo, acceso a páginas de phishing o si la protección en la nube de nuestro antivirus, que ya sabéis que hay algunos, está también activada. Os recomendamos que entréis en esta entrada del blog de la Oficina de Seguridad Interna, nosi.es, y ahí os damos incluso en un vídeo cómo acceder a estas configuraciones y cómo verificar que efectivamente nuestro antivirus funciona correctamente, está actualizado, etcétera, etcétera.
Luego también pondremos nosotros los enlaces para que nadie apunte nada, que todo está puesto. Te metes en cope.es y ahí lo tienes. Y por último, también de la mano de la OSI, el mejor consejo del mundo. Si vendes el smartphone, dalo vacío, que llevamos casi todo dentro. Y además,
oye,
muy bien
rápido,
explicado.
Javier, efectivamente. Sí. Estamos hablando de que vamos a vender nuestro móvil, que ya nos hemos aburrido de él y que queremos el nuevo. Bueno, pues la mejor forma es seguir los consejos que os damos en el curso de seguridad gratuito de Android o de iOS, pero en dos pasos podemos, primero, ajustar los propios ajustes de fábrica, los valores de fábrica. Es la mejor opción, es lo que se llama ripear el móvil, que lo encontraréis en cualquier panel de configuración cuando nos dicen restablecer valores iniciales, o bien intentar borrar toda la información a través de diferentes pasos, como se establecemos en la recomendación de seguridad que tenemos en el mismo. Y, por supuesto, también quedarnos con la tarjeta SD, la micro SD que suele llevar, o bien borrarla directamente en el dispositivo o en el ordenador.
Y aquí hay que demostrar las cosas, Marcos, y muchos me dicen, tú hablas por teléfono con Marcos porque no quiere ir al estudio. Y digo, no, que este hombre vive en León, trabaja en León, tiene muchas cosas en León, otras en Madrid, muy gratas también. Marcos, mándanos una foto para el Facebook.
Pero tiene que ser de León, ¿no?
Hombre, claro, ¿no? Entonces,
vale.
Tendría que estar aquí sentado y,
venga,
y me han pillado.
Le pondré la geolocalización y ya veréis cómo sale una foto guapa.
Vale. Sí. Pues venga, la subimos entonces a lo largo de la tarde del sábado y así demostramos lo que se debe. Lo dicho, que en 7 días volvemos. Que gracias. Y por cierto, dentro de 7 días hacemos lo que se llama el último programa de la temporada. Luego vendrán 5 especiales para todo el mes de agosto que hemos llamado especial Túnel del Tiempo, que eso es maravilloso, y recuperamos cosas joyitas que hemos hecho, y a partir del 5 de septiembre la tercera temporada de COPE 3D.
¡Qué maravilloso!
Lo dicho, Marcos, que un abrazo. Gracias por enriquecernos siempre.
Y a vosotros.
Y espero la foto. Hasta luego.
Chao.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Continuamos en directo en COPE 3D. Son las 12 y 19 minutos de la mañana en Nueva York. Allí, en la Gran Manzana, está el envidiado especial de COPE 3D, Ángel Jiménez de Luis, al que le imagino deshaciendo maletas, porque quienes nos seguís sabéis que está en un permanente viajar, que no es sin vivir. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Cuando llegan las vacaciones, lo que hago es no viajar, que es lo mejor que puedes hacer.
Claro, te vas a tus queridas islas, ¿no? Eso sí.
Bueno, este año no.
Este año no. Bueno, pues yo ya...
Me quedo en la isla en la que estoy ahora.
Vale, entonces yo creo que para el siguiente, que va a ser el último de la temporada antes de los túneles del tiempo, luego lo explico todo, ¿eh? Pues te voy a poner una isla canaria. Pero bueno, muy sea bien. Como fuere, buscamos contigo, amigo mío, tendencias, estilos y usos en nuestro último grito tecnológico en Nueva York. ¿Quién diría que es verano? Hay muchísima información y tú me decías, vamos a empezar hablando de una noticia que te ha llamado la atención, a mí también, tiene muchas lecturas y de la que tenemos todos los datos. Las ventas de Nokia con su Lumia, vaya nombre que le pusieron, superan por primera vez a BlackBerry, pero se han dejado la piel en ello.
Sí, se han dejado la piel en ello. Todavía la compañía pierde dinero en resultados trimestrales, pero han vendido más de 7 millones de Lumia. Es un crecimiento brutal comparado con el año pasado, es un crecimiento con respecto al trimestre anterior, y estamos hablando solamente de la gama Lumia. Evidentemente luego Nokia vende siempre mucho más teléfonos que el resto, porque también tiene la gama baja esta de Asha y algunos teléfonos Symbian. Pero solo con Lumia, digamos que han conseguido ya por fin superar a BlackBerry, que es, digamos, el con el que compiten Windows y BlackBerry por el tercer puesto en telefonía, ¿no? O sea, que es una buena señal. Los precios medios de los teléfonos están bajando, porque yo creo que han conseguido esta cantidad sobre todo con teléfonos baratos dentro de la gama Lumia. Pero bueno, aún así, yo creo que aunque todavía pierde dinero, cada vez pierde menos. Está como encontrando un equilibrio Stephen Elop en esto de vender teléfonos móviles avanzados, que yo creo que es lo que todo el mundo está esperando, los inversores sobre todo.
Claro. Seguimos hablando de dispositivos móviles, porque hay una noticia que puede ser bastante destacada en un evento que se va a producir la próxima semana de Google y en torno a su sistema operativo Android, ¿no?
Te digo que son dos eventos ya, porque...
Sí, luego hay otro
evento,
de Motorola,
un evento importante,
¿no?
Sí, además sí. El de Motorola aquí en Nueva York, pero digamos que el evento importante, que es el del 24, es un evento que ya todo el mundo asume lo que va a ser, que es la presentación de un nuevo Nexus 7, la tableta más barata y pequeña de Google, pues la edición de este año, que bueno, todavía no se sabe muy bien, se habla de probablemente, son todos rumores, pero yo creo que es bastante, bastante seguro, se puede decir que va a ser el mismo tamaño, va a ser el mismo tamaño de pantalla, y probablemente tenga carga por inducción, o sea, sin cables. Lo pones en una base y se va cargando solo, como hacen algunos teléfonos y demás. Pero bueno, es interesante porque es el dispositivo barato de Google y un poco el que compite con el iPad mini. Llevaba un año y pico sin cambiar y hacía falta ya la renovación. Y lo que decías antes, hay dos. Hay otro el 1 de agosto, que es la presentación del nuevo teléfono de Motorola, que Motorola, como todos sabemos, ahora forma parte de Google. Es un poco lioso porque ahora Google tiene dos marcas propias, tiene Nexus y tiene Motorola, pero bueno, van a presentar un nuevo teléfono con Motorola.
Bueno, y también van a tener otro grito que les regalamos a esta gente. Porque es que cuando uno tiene tanto frente se puede volver loco. Yo creo que ellos son sensatos y por eso me parece a mí que han firmado, y esto es importante también, en total creo que era medio centenar, 50 grandes empresas, estaba Apple, Google, Facebook, Twitter, Microsoft, al presidente Obama, y le han dicho, déjame expresarme libremente por el tema de lo que levantó tras el caso Snowden, ¿no?
Eso es. Lo que han pedido básicamente al gobierno de Estados Unidos es que les dejen decir cuándo la NSA, que es la Agencia de Seguridad Nacional, es el nido de espías de aquí de Estados Unidos, pues cuándo esta agencia les pide datos y qué datos les pide, porque ahora lo único que pueden decir, y ha sido a raíz del caso Snowden, es que sí, que ellos reciben peticiones de esta agencia, pero no pueden ni separarlas de las peticiones que reciben de la policía y de otras agencias gubernamentales de Estados Unidos, ni pueden decir exactamente para qué. Entonces es un poco, se han encontrado, esta maniobra de todas formas es mucho salvar la cara a última hora, ¿no? Porque podían haber dicho algo antes, pero bueno, se han encontrado un poco en esa situación de que se dan cuenta de que les está afectando en ventas fuera de Estados Unidos, les está afectando en la imagen y tienen que de alguna forma corregirlo y no pueden hacerlo si no reciben el visto bueno de la NSA o del gobierno de Estados Unidos. Es un poco la petición que están haciendo todas, pues como dices, Google, está Microsoft, está Apple, está Facebook, todas las grandes compañías, porque al fin y al cabo esto pasa en todas las compañías, ¿no?
Es decir, que están a punto de pegar otro grito como el de Manowar que vamos a dar.
Eso es.
Que yo siempre me meto encima porque este hombre con los pulmones se pega 40 segundos y hay que contar muchas cosas en estos gritos, ¿no? Volvemos a Google, porque claro, muchos ya conocen, lo hemos contado en muchas ocasiones, falta la prueba de la rana, pero vendrá, la rana es la mascota de COPE 3D, que será cuando descuarticemos las patillas de las gafas de Google, pero resulta que ya han sido hackeadas de una manera sencilla, no sé en el desarrollo, pero sí en la manera de abrirlas al hackeo, ¿no?
Es curioso, sí, porque básicamente lo que han conseguido es abrir las gafas, o sea, entrar, como se llama aquí, a los dispositivos que tienen un iPhone, lo llaman como jailbreak, y los que tienen un Android dicen rootear, pues lo mismo, ¿no? Digamos, conseguir acceso al sistema operativo de las gafas con permiso de administrador. Y lo han conseguido, pues, de una forma muy sencilla, que es con un código bidimensional, de estos que vemos muchas veces en anuncios y en revistas y demás, estos bidis, o, bueno, se llamaron bidis durante un tiempo, ahora yo creo que todo el mundo los conoce como códigos QR o códigos bidimensionales. Pues basta con mirar el código y las gafas se abren para poder trastear con ellas. Lo han corregido ya, es un fallo de seguridad corregido, pero no deja de ser curioso, ¿no? Ya que son unas gafas, pues es algo que miras.
Y para la última noticia, volvemos a hablar de Google, pero vamos, también enmarcado en los números que también suelen coincidir, y así lo han hecho con Microsoft, como dices tú, pero claro, aquí las lecturas vuelven a ser de muchos tipos, pero quien dio una lectura tremenda fue la bolsa americana Wall Street, que fue una hecatombe nada más conocerse, ¿no?
Sí, bueno, piensa que Google tiene un problema y es que Android le va muy, muy bien, es un éxito, pero es un éxito que no le da dinero porque realmente ellos no sacan nada de Android. La estrategia de Google a largo plazo es si mucha gente utiliza un teléfono y va a navegar con el teléfono, eso nos va a beneficiar a nosotros, así que mejor tener nosotros Android que otro ponga su sistema y luego nos cierre, ¿no? Ya. Pero no tienen todavía una estrategia de monetización muy fácil y lo que estamos viendo con Google trimestre tras trimestre es que el coste per clic, lo que ganan ellos por cada clic en anuncios está bajando porque en telefonía móvil los anuncios valen menos y no acaba de tener esa estrategia, no le está reportando el beneficio que espera. A todo esto hay que sumar la compra de Motorola, que tampoco están sacando el beneficio que esperaban, y se van sumando cosas y a Google le va muy bien los resultados y gana mucho dinero, pero la parte fundamental del negocio no está creciendo como todo el mundo querría, o como Wall Street querría, que al final es el que manda.
Sí,
como tú dices, esta semana de resultados, tenemos también Microsoft. Uh-huh. Microsoft sí que se ha dado también un golpe fuerte en la bolsa porque la estrategia con Windows RT ha sido un fracaso, han tenido que dedicar 900 millones a cubrir las pérdidas por dispositivos no vendidos de las tabletas Surface de Microsoft. Las Surface RT, no las Pro, ¿no?
Sí.
Que tienen el Windows limitado este. Uh-huh. Pero bueno, también es una mala semana de resultados para Microsoft y la semana que viene pues tendremos Apple, pero es un trimestre muy raro porque el segundo trimestre del año siempre es muy muy parado, ¿no? No hay casi movimiento.
Necesitan vacaciones, yo creo, porque además
la
semana anterior hablábamos de Microsoft, del cambio de modelo, de la estructura tan grande que tienen, y además una de las personas, creo que hemos hecho alguna referencia, Amy Hood, que es una es la directora de operaciones de la compañía de Microsoft, dijo una frase que yo me apunté porque es tremenda, pero al menos la dicen, que yo creo que las cosas hay que decirlas, porque si pasan no puedes mirar a otro lado. Dijo, quiero ser muy clara, tenemos que hacerlo mejor, sobre todo en dispositivos móviles. O sea, lo que les decimos muchos desde hace bastante tiempo, ¿no?
Eso es, sí, que tiene que ponerse las pilas con el hardware, porque el software evidentemente era muy grande, pero ahora la batalla es en otro sitio.
Me siguen preguntando, Ángel Jiménez de Luis está probando el beta de iOS. ¿Qué tal le va? Que si le da muchos problemas, ¿cómo está yendo esto?
Porque igual que la semana pasada, todavía no ha cambiado la última versión de betas de ninguno de los dos dispositivos, todo bien, sigue habiendo fallos, sigue habiendo errores, sigue habiendo a veces que tengo que resetear el teléfono y demás.
Claro.
Por supuesto, esto, como siempre, una beta es una beta, no hay mucho que hacer. Spotify me da problemas cada dos por tres, pero bueno, es estable lo suficiente como para poder usarlo. Lo estoy usando en mi teléfono diario, que ya es algo, ¿no? Pero bueno, como siempre, cuanto más se pueda esperar, mejor. Tengo muchas esperanzas por lo que ha pasado esta semana, que Apple ha comprado dos empresas de mapas, y a ver si mejoran un poco los mapas de Apple, que también les hace un poco de falta.
Esos puentes derretidos como la nocilla, que además recuerdo que esa frase te la leí a ti en tu Gacheto blog en cuanto lo probamos. Yo creo que me la quitaste tú, porque yo lo estaba pensando y lo pusiste, pero es verdad que estaban ahí como reblandecidos, pues una manita de chapa y pintura le viene divino de la muerte. Bueno, Ángel, que lo dejamos aquí y ya la próxima semana damos otro grito como esos que esperan nuestros seguidores y tuyos. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
En COPE nos movemos contigo.
Lo escucho a través del Android.
Con más emisoras y mayor cobertura.
Un estéreo perfecto.
Pendientes de la noticia para tu información.
El pesimismo parece haber tocado suelo, ¿no?
En efecto.
En tu radio, en cope.es.
Y en la nueva aplicación para iPhone, iPad, Android y Windows Phone 8.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
En COPE trabajamos cada día para tu información.
Para explicarte lo que sucede y cómo te afecta. Y ahora tú también puedes hacerlo con nosotros.
Máster Universitario en Radio COPE.
Orientación profesional, título oficial de la Universidad CEU San Pablo, los mejores profesionales para enseñarte y un año de prácticas remuneradas para que sigas aprendiendo día a día junto a ellos.
Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
¿Te apuntas?
Tres días de moda en El Corte Inglés. Ahora tienes un 50% de descuento en una gran selección de moda sport hombre. Solo hasta el 20 de julio y hasta el 21 en los centros con apertura.
Toda la actualidad, también la del deporte, este domingo desde las 8 de la mañana con Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado. Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues así vamos pasando este divertido momento de radio, este divertido momento de jugar con la tecnología, jugar con tu interés, jugar también con la música y todo ello dentro del programa de la cadena COPE, COPE 3D. Y lo hacemos, como te digo, con contenidos además que queremos que te gusten y creemos que te pueden interesar. Ahora toca añadir a favoritos una página web. Y como siempre, buscamos el criterio de María Rodríguez Vegas desde la fundación que queremos aquí, de la Fundación de la Tecnología de Fundetec. María, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Pues mira, aquí echando un buen rato y con la cosa que tengo yo de que la propuesta que estás a punto de dar a conocer, yo creo que le va a encantar a todos como a mí. Y a pesar de que alguno puede decir aquello de vaya, se ponen un poco cultos estos de la tecnología, pues que esperen un poquito, que te oigan, porque no hay duda de que todo sorprende y nunca mejor dicho, el saber no ocupa lugar, ¿no? Cuéntanos la iniciativa.
Pero es que tú sabes el gran amigo que es la tecnología de la cultura.
Sí.
Lo que ayuda a la tecnología a la cultura.
Mucho.
Bueno, yo creo que hoy lo vamos a ver.
Venga.
Con una página que a mí la verdad es que me encanta. Yo esta se la voy a dedicar hoy a todas aquellas personas amantes de las letras y del lenguaje, que a mí me gusta mucho el lenguaje.
Sí.
Voy a darla directamente ya y paso a comentarla. www.molinolabs, como de laboratorio, pero con la S, molinolabs.com.
Facilita, www.molinolabs.com. Luego lo anotamos en nuestros sitios de internet. Cuéntanos.
Eso es. Pues mira, es un original laboratorio lingüístico que tiene, bueno, diferentes herramientas que permite investigar, aprender y jugar con el idioma. Yo creo que es muy interesante este punto de vista lúdico de la página web. Yo creo que es justo eso lo que la diferencia de cualquier otra página que exista, que yo no he encontrado otra igual.
Ese
enfoque al conocimiento de una forma lúdica y de una forma práctica e interactiva, ya verás. Son aplicaciones que están pensadas como recursos pues para profesores de lengua, para que puedan elaborar con ellos pues incluso ejercicios para sus alumnos, incluso para los propios estudiantes de la lengua española, que puedan con estas herramientas que vamos a comentar ahora pues uh-huh. descubrir algunos detalles que se les escapan de este idioma tan inmenso que es,
sí,
el,
sí.
que es el español, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que es realmente interesante para cualquier persona aficionada, como digo, a las palabras, aquellos que juegan al Scrabble o a la palabrados a estos juegos, ¿no? Vamos uh-huh. a ir viendo algunas cosillas. Por ejemplo,
venga,
Javier,
sí.
tiene un silabeador, el silabeador que
silabeador.
Separa las palabras en sílabas. Tú metes una palabra,
ajá,
cualquiera,
sí.
y te las separa en sílabas y te dice cuál es la sílaba tónica y cuáles son las átonas.
Fíjate.
Si la tónica va acentuada, uh-huh. pues tienes el acentuador que escribes una palabra, te dice si lleva tilde o no.
Qué bonito.
O sea que alguna vez estás escribiendo y dices,
sí,
pues, esta palabra dudo,
te surgen las dudas.
Dudo de
sí,
cómo
sí,
se
sí,
separa
sí.
o dudo de dónde, si lleva tilde sí. o no, porque hasta los que hemos estudiado ya el idioma
sí.
hace muchos años, o sea,
tenemos el disco duro este, como somos tecnológicos, lo llamamos así, ya un poquito saturado.
Sí.
Y no es que no lo sepamos, sino que está ahí atrás y entonces hay que desfragmentar aquello, ¿no?
Claro.
Entonces, silabeador y acentuador.
Sí,
¿cómo
sí, pero
me
mira
gustan?
Hasta qué viene ahora. Tiene un insultador.
Espera,
es
no, espera, que es que ha habido un corte telefónico, ha dicho insultador,
sí.
¿no?
Un insultador, sí.
Ah, vale. También me va a interesar. Cuéntamelo.
Es un generador detenidamente. de insultos al momento, insultos inexistentes, que están inspirados, fíjate tú, en la pluma de Galdós, de Unamuno,
bueno.
Valle Inclán o Quevedo. Es decir,
vamos.
Tú te metes en el insultador y eliges a uno de estas cuatro plumas tan ácidas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y haces, le das al botoncito y entonces te autogenera un insulto inexistente que lo puedes incluso enviar directamente por mail a un amigo.
Qué
o
chulo.
Enemigo.
Claro, ¿eh? Y además de parte de don Benito Pérez Galdós. Ahí no en
correcto,
qué
correcto,
bueno,
correcto.
Este apuntado, vale.
Sí, luego tiene un crucigramador.
Vaya horas.
Con el que puedes resolver crucigramas o crear tus propios crucigramas.
Qué bonito.
Es interesante.
Uh-huh.
Tiene un anagramador,
vale.
que este utiliza las letras de una palabra
sí.
Y con ellas construye otras palabras diferentes. Por ejemplo,
qué bueno.
el típico, tú metes ramo,
claro.
y puede salir amor, Roma,
sí,
¿no?
Sí,
eso
sí.
De...
También está vale. en boga en algún programa televisivo de uh-huh. esto de cambiar las letras. Es una buena pista, sí, señor.
Y bueno, luego tiene muchas aplicaciones curiosas, pero a mí la que más me gusta es la de chiflas. No cifras, sino chiflas, de me chifla, ¿eh?
Sí.
Chiflas y letras.
¿Qué está en la que hace el presentador ese, no?
Este, sí, más o menos.
¿Cómo,
es una
¿cómo se llamaba el presentador
del eterno
aquel?
Presentador Jordi Hurtado, ¿no?
Jordi Hurtado. Bueno, y ahora le llaman chiflas y letras.
Chiflas
vale.
y letras. Bueno, pues si eres de los que juegan a la palabra dos o juegos similares, yo creo que aquí vas a encontrar un aliado que te puede ayudar a ganar, aunque sea haciendo un pelín de trampa, ¿eh?
Ya.
Porque tú, verás, introduces la serie de letras sueltas que te tocan a ti en tu tirada, ¿eh?
Sí.
Las metes aquí y te devuelve pues las variaciones de palabras que contienen esas letras, pues desde el número máximo de letras hasta, pues imagínate, de 7 letras, de 6, de 5, de 4, y te las va poniendo todas. A mí me encanta esta web, Javier.
Sí, no,
a mí
me encanta, pero me encanta ahora que me la acabas de descubrir, ¿eh?
Y yo creo que de verdad para los estudiantes de lengua es estupenda y divertidísima, ¿eh? O sea que yo creo que merece la pena.
Y le he dicho a mi amigo el técnico, sube música porque voy a dar unos titulares, ¿no? Entonces, titulares, tenemos una web que en la que puedes encontrar silabeador, acentuador, espera, vamos a subir música, fíjame. Crucigramador, anagramador y mi favorita, el insultador. María, divertidísimo, y lo que decíamos, qué bien se pasa cuando se encuentran cosas buenas. ¿Esto era cultura? No, es cultura. Bueno, que nada, que vete calentando para lo que nos cuentes en otro programa, y gracias como siempre por tu sabiduría. Hasta un próximo día.
Hasta luego.
Segundo consejo. Bien, pues ya que hemos citado antes... ...chables, tenemos que tener en cuenta...
Y seguimos en COPE 3D y estoy aquí sujetando fuertemente a mi buen amigo Pedro García Villacañas de Kaspersky, que dice, quiero contar consejos, quiero contar. Digo, bueno, es sorpresa, los oyentes tenéis que estar pendientes porque sale en cualquier momento y cuando yo te diga, yo subo la buena música y aparece el siguiente consejo.
Segundo consejo. Bien, pues ya que hemos citado antes el uso de los móviles y las tablets, los smartphones y las tablets, tenemos que tener en cuenta que estamos expuestos a los mismos peligros que estamos expuestos cuando navegamos o cuando utilizamos nuestros PCs de sobremesa o portátiles. Los cibercriminales han intensificado sus ataques en este tipo de dispositivos porque cada vez se usan más. Todo dispositivo que tenga acceso a la red está en peligro. Hay que estar alerta ante los correos, enlaces que abrimos desde nuestros dispositivos, ya repito, sean smartphones, tablets o portátiles, para no ser víctimas de una infección, bien por software malicioso o bien por enlaces que nos puedan mandar con algún enlace a una página que intenta aprovechar un exploit en nuestra máquina. En estos dispositivos guardamos muchos datos y muchos archivos que pueden ser muy confidenciales, muy personales. Si no tenemos cuidado, podríamos sufrir el robo de estos datos, con lo que también necesitamos una solución de seguridad apropiada que incluya diferentes funcionalidades que nos protejan, pues bien del robo o la pérdida de nuestros dispositivos, bien localización de nuestros dispositivos a través de geolocalizadores, o bien que nos permita enviar remotamente una orden a nuestro dispositivo para bloquearlo, para borrar la información que tenemos. Es decir, una serie de características que incluyen todas estas soluciones de seguridad.
Y te traigo también a COPE3D algo que te va a gustar, porque vamos a estar además muy pendiente de este acontecimiento durante los próximos días, porque va a haber un acontecimiento que moverá sin duda también Internet. Se trata de una reunión multimillonaria en juventud que irá hasta Brasil. Allí en Río de Janeiro se va a celebrar la JMJ, esto es la Jornada Mundial de la Juventud, en torno a una persona que está recobrando mucho, mucho, mucho protagonismo. Hablamos de su santidad, el Papa Francisco, que además no tendrá límite el acontecimiento, porque los jóvenes irán de la mano de sus smartphones, de sus teléfonos inteligentes, y por tanto redes sociales, internet, nos contarán cosas y podremos también nosotros, sin estar allí, ver y sentir y disfrutar también cosas. Y se ha venido, como siempre, para hablar de estos temas a COPE3D un buen amigo, compañero de COPE, Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes, Jesús.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Pues nada, gracias por venirte para acá. Una cita a partir del día 23 de julio, que no se puede entender, Jesús, sin el empuje de las nuevas tecnologías.
Sin el empuje de las nuevas tecnologías. Fíjate, ya desde hace tiempo en la página oficial de la JMJ, pues está también esa forma de acceder cada día a una noticia por internet, donde van contando esos preparativos que se hacen, y un poco también las cosas que se pueden visitar, cómo van a funcionar estos días en Brasil. Y luego después entramos en los teléfonos, en los móviles, que es un poco también la manera de ir un poco también pasando las ideas y pasando también un poco lo que va a ser esa JMJ.
Podemos decir además que hay sitios oficiales que no se puede perder nadie y que tienen que anotar, ¿no?
Efectivamente, sitios que luego después los ponemos en
nuestros sitios de internet. Pero bueno, uno es fácil, déjame decirle, porque este es el bueno, la web oficial, que es rio2013.com, en todos los idiomas, y allí hay claves importantes.
Pues fíjate, Javier, tú te has dado cuenta de que muchas veces uno se puede bajar ahora mismo, descargar cualquier tono de cualquier canción o cualquier cosa mundo. Pues tú te imaginarías cómo sería descargar el tono de la JMJ con la voz de Juan Pablo II, que empezó esta JMJ. Pues lo escuchamos.
Vamos
si
a
quieres.
Ello. Bueno, lo que decías, son acontecimientos, son músicas. Ya por último, recordar que tenemos dentro de la web todo tipo de redes sociales, Facebook, Twitter, Google Plus,
efectivamente,
todo, ¿no?
Y que, como has visto, pues esto es una manera de decir que uno se puede descargar. Fíjate que te suene el móvil y te suene con este tono que descargues,
por ejemplo,
esta melodía.
Por ejemplo, bueno, pues pondremos el link.
Exactamente, esto es una de tantas de las que hemos querido seleccionar, nada más.
Fenomenal. Y también decimos que hay aplicación oficial, la puedes buscar en la tienda de iTunes, de iTunes, y también en la de Android. Así que a la mochila el smartphone y nosotros estaremos pendientes de lo que hagáis desde COPE.
Pues mira, yo mismo que no iré hasta allá, pero que aquí estaremos puntualmente para contar todo lo que haya, pues también funcionaremos como todos por los demás.
Como tiene que ser. Pues nada, gracias por venir como siempre. Gracias. Y nosotros más. No veas qué tarde nos espera de tecnología.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Se ha desatado la polémica en COPE 3D. Alguien nos dice en Facebook, creo que es Sergio Pascual, que cifras y letras, que no ha sido Jordi Hurtado, que es otra mujer, que ¿quién puede ser, Carolina?
Elisenda Roca.
Eso es lo que dice él. Pero estamos de acuerdo, Juan Castromil. Buenas tardes a los dos que nos han saludado.
Buenas tardes.
Tú que eres un gran seguidor de Jordi Hurtado, que sé que, ¿cómo se llama este actor norteamericano que tanto seguimos muchos? Que no es Bruce Lee, este otro que fue alumno de él.
Chuck Norris.
Somos seguidores de Chuck Norris y de Jordi Hurtado.
Que son los dos hombres más imperecederos de la Tierra.
Que han marcado un estilo, unas maneras. Entonces, ¿cómo dejamos esto? ¿Tiene razón Sergio Pascual?
Yo creo que sí que tiene razón, porque Jordi Hurtado lo que hace es saber y ganar.
Carolina, tiene razón.
Yo no solo lo creo, sino que lo afirmo rotundamente.
Bueno, como a mí no me gusta llevar la contraria a los oyentes, ni tampoco a mis compañeros, tiene la razón Sergio Pascual. Y vamos ya a otro tema, a otra dimensión. Estamos con la del análisis de dispositivos, que en COPE 3D lo llamamos el momentazo tecnológico, siempre con Carolina Denia. Es la valedora de Elisenda Roca. Hoy analizamos uno de esos dispositivos que muchos no saben si realmente nos debemos de fiar de ellos, pero que están ahí. Me explico. Las cámaras de fotos sumergibles. Te gastas un dinero y te dice un amigo, y le dices tú, es sumergible como el reloj, dice, vale, échame una foto. Y te quedas ahí parado y dices, ¿le hago caso? ¿No le hago caso? Carolina, con la que tenemos aquí, lo has probado, ¿no?
Sí.
Le hacemos caso.
Le hacemos caso, sí.
Bueno, tú cuéntame cómo se llama, que me va a hacer una foto Juan mientras tú estás hablando.
Además, eso viene muy a colación con todo este tipo de dispositivos que son acuáticos. Y es que la gente se compra un dispositivo que puede sumergir y al final acaba teniendo miedo a sumergirlo.
Un silencio de agua de esto de... Ahí está. De agua en directo. Voy a mojar la cámara como si fuera un colín. A ver, tú habla, Carolina, si yo...
La cámara que ahora mismo está intentando meter Javier en un vaso es la Fujifilm XP200, una cámara sumergible hasta 15 metros durante 2 horas, con lo cual es absolutamente perfecta para submarinistas, porque pasa del rango de los metros de utilizar una tuba para poder utilizar ya bombona y poder hacer fotos en condiciones a lo más profundo del mar.
Claro, ya que llevas una bombona, pues llevar una cámara de fotos, porque lleva el machete, las pesas...
Te digo una cosa, las cosas no solo hay que hacerlas, sino que también tienes que tener pruebas para que se lo crean tus amigos.
Claro, que sí.
Y si no, luego dices, yo es que me he pasado todo el verano sumergiéndome durante 2 horas en el agua y la gente no se lo cree.
Claro.
Tú haces estas fotos tan chulas con la Fujifilm XP200 y ya está, ya tienes para demostrarlo. Pero que además tú no eres más de secano que de agua.
Claro.
Pues te sirve también, por ejemplo, para ir a la montaña.
Para la aventura.
Exacto.
Para el tirarte por el suelo.
Para
luchar con la tortilla
como una croqueta.
Que estás ahí tumbado, que te bota y que cae la piscina, que también vale, ¿no?
Vale para todo eso, porque además resiste caídas de hasta 2 metros.
Espera, lo siento por los amigos de Fuji. Si oís ruidos es el micrófono, pero hay que probarlo. Pues se ha pegado un buen golpe.
Y sigue perfecta.
Sigue ahí, perfecto.
Y además también, si la quieres utilizar en invierno, aguanta temperaturas de hasta menos 10 grados bajo cero.
Espera que me levanto, lo voy a poner en el aire acondicionado que me está matando. sigue hablando.
Bueno, menos 10 grados o 10 grados bajo cero. Así que resiste al polvo, sumergible, tiene un sensor de 16 megapíxeles, con lo cual puede hacer fotografías a un tamaño en el que luego puedas imprimir todas tus mejores fotos. Uh-huh. Tiene un zoom óptico 5x para sacar los ojos de los peces a la mejor calidad. Y tiene también una pantalla LCD de 3 pulgadas, antirreflejos, para utilizar en condiciones cuando te está dando el solazo en verano.
Sí.
Que no es táctil, por cierto, porque ya hemos comentado aquí muchas veces que las pantallas táctiles...
Me levanto a hacer la foto, mientras.
Son un poco complicadas. Ala, no te preocupes, tú déjame a mí que yo ya sigo. ¿Qué más cosas interesantes tiene? Pues que una vez que ya has hecho las fotos, que estás en la playa, quieres compartir esa foto con tus amigos lo antes posible. Pues tiene conexión Wi-Fi para poder mandar las fotos a tu smartphone,
claro,
y mandarlas directamente a tus redes sociales, a Facebook, a Twitter, a Instagram o a donde quieras. Uh-huh. Y luego una cosa bastante interesante es que tiene un modo de alta velocidad de hasta 10 fotogramas por segundo, algo bastante curioso en este tipo de cámaras de aventura. Luego pues en distintos colores y tiene un montón de filtros para poder hacer las fotos más creativas, cámara de juguete, miniatura. Uh-huh. Y una cosa que me ha gustado mucho y una recomendación para todos aquellos que se quieran comprar una cámara acuática es que se fijen muy bien en los botones y en la ergonomía. Es importante que sea...
Espera, la voy a coger, que la
he dejado. Sí, venga. Es importante que la cámara ofrezca un buen agarre, que se sienta cómoda en las manos, porque aparte de que tienes que tener una correita en la muñeca para que eso no se te escape...
He vuelto.
Sí, pues tiene que ser muy cómoda para que la sujetes bien y los botones tienen que ser cómodos también para que puedas saber dónde está el disparador y puedas modificar determinadas uh-huh. funciones de manera rápida. Sí, el botón, si te fijas, por ejemplo, tiene una parte rugosa para detectar sin ni siquiera mirar la cámara que lo que estás apretando es el botón de disparo.
Claro. Sí. Porque claro, tiene un gran flash también y la foto nocturna está tirado, ¿no? Estás ahí en la montaña, viene el oso, sacas la cremallera de la tienda y ¡pum! Y,
exacto.
Porque luego no te creen.
No, y además es que es algo que muchos, bueno, muchos no, pero que alguna vez los fabricantes de las cámaras se olvidan y es que eso tiene que estar utilizándose quizás a veces con guantes, uh-huh. a veces de manera muy rápida para que no se te escape el pez o la imagen que quieres capturar. Sí. Y además no son ideas nuevas. De hecho, hay unas cámaras que ya se utilizaban en la Segunda Guerra Mundial que tenían el disparador súper grande, el chisme para poder rebobinar el carrete.
Has dicho disparador también. Y ha salido disparada la rana del bote. Eso es que le ha gustado.
Sí.
Sí.
Que eran, por cierto, las cámaras robot, por si alguien quiere investigarlas, que eran las que utilizaban los alemanes. Y obviamente utilizaban guantes en invierno y tal.
Sí, mira, hoy alemán y mira cómo salta el bote, mira. Tocotó, se metió.
Por cierto, 249 euros, que no he dicho el precio.
Fenomenal, 249 la tenemos en el mercado y está buena y ha pasado
y
la prueba de la rana.
Y es muy bonita, te ha gustado, que lo sé yo.
Sí, sí, ahora las fotos que subimos, mojándola y en el frío y todo, en un ratito. Voy a decirlo.
Luego vuelvo.
Luego viene ella con doble momentazo. Cambiamos de asunto. Y vuelve otra vez. Ya sabes que está ahí pendiente de darnos consejos inevitables. Pedro García Villacañas, de Kaspersky.
Tercero, compras online. Es muy habitual en nuestros tiempos realizar compras online o por lo menos al menos comparar precios antes de ir a comprar algo. Entonces, a la hora de hacer estas compras por internet uh-huh. podemos encontrar ofertas increíblemente buenas, ¿no? De cualquier producto que aún no ha llegado. Puede ser que las estemos viendo en un país que aún no ha llegado aquí. Entonces, este tipo de web o este tipo de ofertas son aprovechadas por muchos de los sitios que han sido creados por cibercriminales, que han sido suplantados, para aprovechar esa marca o esa fama que tienen estas marcas con precios bajos para estafar a los cazadores de ofertas e infectar los dispositivos desde los cuales nos estamos conectando, incluso llegando a robar datos. Mm. Es decir, muchas de estas páginas te piden datos personales. Estas cibercriminales lo que hacen es aprovechar estas páginas web para obtener esos datos. Datos que luego cuestan dinero en el mercado negro. Así que lo mejor cuando vayamos a realizar una compra online es hacerlo en sitios de confianza y que cuente con la seguridad necesaria, con conexiones seguras, conexiones HTTPS, lo cual es fácil siempre viendo la URL.
Y aquí está ya sobre la mesa, porque es así la vida, el alimento para esas mascotas tecnológicas que tenemos todos. Son las apps inevitables también, que aquí en COPE3D vienen de la mano de Mister Aplicaciones. Juan, ¿cómo nos gusta poder tener de forma legal, porque somos gente muy honesta, no es que quien no lo haga no lo sea, pero bueno, son otra cosa, las aplicaciones que tienen un precio pero poderla conseguir gratis, que esto es un buen chollo, ¿no? Entonces, tampoco es la primera vez que hablamos de ello, y ahora has localizado una interesante app de apps gratis, también para iPhone y para iPad, claro.
Sí, sí. Bueno, primero de todo, buenas tardes. Claro,
es que como ya hemos hablado de Jordi Hurtado, pero bueno, es verdad, la gente va viniendo.
Cada cosa en su momento.
Juan Castro, mil buenas tardes.
Buenas tardes.
Fenomenal. Que eso de apps gratis llama la atención y esta es buena.
¿Sabes que hubo polémica porque Apple hace ya unos meses retiró una aplicación que era App Gratis de su tienda? Después, hace unas semanas comenté que aunque la habían retirado de la tienda, si tú la tenías instalada todavía podías utilizarla y que existía la versión web tú podías acceder. Bueno, pues han salido recientemente unos individuos que han creado una aplicación que es la App del Día, se llama así, tal cual, la App del Día. Como si fuese el pan del día o el café del día, pues la App del Día. Y parece que de momento han logrado salvar ese problema con la tienda de Apple, porque lo que hacen es básicamente lo que hacía App Gratis. Es una aplicación para Android y para iOS que te ofrece pues cada día una aplicación gratuita. Ellos hablan con los desarrolladores, dicen, mira, este día te promocionamos la aplicación, tú la pasas a gratis, y bueno, pues la verdad es que te vas ahorrando cada día por lo menos 0,89. No hace falta bajarse todas las aplicaciones, pero lo mínimo es que siempre es una aplicación de pago que pasa a ser gratis. Las últimas semanas, o sea, los últimos días yo me he estado bajando, pues por ejemplo, una aplicación de música, una aplicación de filtros para fotografía, muchos juegos es lo que tienen también. Y bueno, pues desde luego ahora para veranito, que siempre tienes mucho más tiempo libre, pues te vas bajando las aplicaciones. Claro. Tiene también un modo de alerta, pues, para que no tengas que estar tú siempre pinchando a ver qué es lo que hay de nuevo, sino que en cuanto salta la aplicación del día, pues ellos te mandan un pop-up, una notificación de esta, diciendo, oye, hoy la aplicación
que es te
esta.
Bajes una que es gratis, que mañana pierdes la oportunidad.
Efectivamente.
Objetivo siguiente, tener a los peques entretenidos, y ellos se merecen lo mejor. Sugerencias que, como siempre, hayamos probado. Por ello, tú nos recomiendas las que tú has visto que sí merece la pena.
Sí, me he tenido que retrotraer a cuando tenía 6 años para poder probar estas aplicaciones
en condiciones.
Tienes
imaginación, ¿eh?
Bueno, se me he puesto unos pañales y todo, no te cuento más.
¡Mamma mía! Foto al Facebook.
Así que, bueno, la gente de Imaginarium, que ya sabes que lanzaron hace tiempo un tablet para niños que se llamaba Super Paquito.
Sí, hablamos pues, de ellos,
efectivamente, que fue además Teresa la presentación.
Sí.
Pues han empezado a complementar este ecosistema del Super Paquito Tablet con aplicaciones para niños que se llaman Paquito Land en general. Uh-huh. O sea, no estoy hablando de ninguna en concreto, sino que es un conjunto de aplicaciones pues muy sencillitas, en plan cuadernos de estos de verano, que sirven para reforzar lo aprendido, para ir estimulando pues los estímulos. Entonces son cosas muy sencillitas, como en plan lo de por ejemplo, asociación de elementos, descubrir formas y colores, sonidos, asociarlos con determinados elementos, que si el gato maulla, que si la araña
que si la rana croa,
efectivamente, que si la rana croa. Entonces son, ya te digo, pues de 3 a 6 años. Yo la verdad es que a los 3 me divertía mucho, a los 6 ya me parecían un poco juegos un poquito ya más aburridos, pero, y ahora ya pues a mi edad ya se me quedan un poco lejos, pero en cualquier caso, para tener entretenidos a los peques, como has dicho tú, yo creo que es una buena opción para el verano.
Fenomenal.
Y tienen muchos, yo creo que eran como 10 o 15 juegos a 0,79 cada uno, o 0,89, la verdad es que...
Bueno, vale, pues nada, que sepáis que viene Mister Aplicaciones con otra tanda dentro de un rato en la segunda parte del programa, por lo tanto vamos a meter un poquito de ritmo, sabes que estamos en directo, quedan 3 minutos para el boletín de noticias, lo dicho, vamos a darle música buena. Porque si estamos en directo, ya sabes que no te vayas, porque salta la noticia y la contamos. Y si no de forma puntual, los servicios informativos de la cadena COPE, que ya están preparados, te dan las noticias a la hora en punto. Y también ahora toca recordarte dónde estamos, porque vamos a empezar durante el boletín a subir las fotos de las que te hemos hablado a Facebook y los datos de contacto, la tarjeta de visita, Teresa Velayos.
La recordamos ahora mismo, a que en correo electrónico estamos en cope3d@cope.es, que nos busques en Facebook, que ya sé que nos estás encontrando, y que en Twitter estamos en cope-3d. Por cierto, ya le he dicho a Nico Fortes, que nos decía que si íbamos a poner los enlaces para ver si funcionan los antivirus, que luego, justo después de que termine el programa, lo ponemos todo.
Lo ponemos todo todo lo que habéis estado escuchando, esas fotos que algunos decís, unos comentarios que para verlos tenéis que ser amiguitos nuestros. No hace falta, le das a me gusta, sal la manita y para adelante. También nos contamos cosas en Facebook, porque oye, hay un amigo mío, José Jaque, que dice, es que a mí no me gusta el Facebook, me gusta Twitter. Oye, aquí hay para todos. Y para todos también ya noticias, vamos a subir un pelín la música y verás tú cómo te pones al día y si pasa algo, lo vamos a seguir contando. Y sobre todo, la tecnología y sus alrededores que vienen después de las noticias.
Javier Villacañas.
Cope 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes, quizá acabas de poner la radio y nos descubres. Estamos con el programa de tecnología de la cadena Cope, que eso sí, te propone el programa, te proponemos el equipo y te propongo yo mismo pues temas que seguro no te ofrecen o encuentras en otro sitio. Por ejemplo, ¿quién se atrevería a llamar a un dispositivo chisme? Carolina Denia, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo.
Que claro que esto es lo que tiene estar en directo, que vamos a... Pero oye, que realmente yo creo que la palanca de la cámara es un chisme. A mí sí, lo de gadget y todo esto,
donde dije chisme, quería decir palanca de arrastre, pero de esto vale. que de repente la palabra no te sabe, seguro que te ha pasado y también alguna vez, ¿verdad?
Sí, sí, yo siempre confundo las palancas de arrastre con los chismes. Pero sea como fuere, vamos a estar contando cosas que vas a entender, amigo que ahora mismo nos has encontrado, estás en la playita, en casa, conduciendo, porque la vida es así, y de vez en cuando te gusta algo, y si no te gusta, oye, que no es obligatorio, pero que si estás con nosotros, mira, por cierto, voy a saludar a gente que se acaba de meter en Facebook, a Juanqui, Mou, Manuel, Raya, Coello, Jesús, Paula Pérez, o Alcira, Beatriz, qué nombre más bonito, tiene nombre de pueblo, igual es un pueblo entero, no lo sé, pero sea como fuere, bienvenidos todos a este programa, a este momento de estar en verano. Te voy a adelantar ya cosas. Aparte de chismes, Carolina Denia trae hoy la dentadura afilada porque va a pegar un bocado a la manzana, explícalo.
Sí, hacía ya tiempo que no hablamos de la manzana, así que toca nuevo MacBook Air con nuevo, ya sabes que Intel usa nuevos procesadores y un complemento ideal para hacer copias de seguridad.
Hablamos de Apple y ya la foto la tenemos en nuestros sitios de internet por si quieres ir viendo cosas. Por cierto, a los impacientes, todo lo que escribís lo contestamos, ¿eh? Cuando digo todo es todo, pero darnos tiempo que seguimos en directo. Nos fascinan las aplicaciones. Porque sabemos que todos, o casi, yo creo que todos, tenemos móviles o tabletas, o las dos cosas. Por eso, desde el inicio, se vino para Cope 3D el único que todo lo que cuenta lo ha probado, lo ha instalado. Y si le gusta, viene aquí y lo cuenta. Mister Aplicaciones Juan Castromil, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo.
Y dame un avance de algo para que la gente diga me quedo.
Bueno, ya sabes que la segunda parte yo la dedico íntegramente a las vacaciones, ya que estoy aquí atado a la pata de la mesa, pues por lo menos disfruto con las aplicaciones y lo que he traído son varias que nos van a servir para descubrir zonas interesantes de donde estemos de vacaciones. Pues gasolineras, chiringuitos, zonas que iremos descubriendo y que nos van a servir para disfrutar más.
Bueno, y temas que vamos ya mismo a descubrirte. Nosotros llamamos, por cierto, a los temas dimensiones, porque ya sabes que a los dispositivos chismes, a las secciones dimensiones, somos así. Ahora vamos con la dimensión que vamos a decirla también técnicamente, es dame tus datos ahora mismo que te quiero localizar. Y esto lo trae siempre Teresa Velayos, sí, con la tarjeta de visitas.
Pues sí, que no es un chisme, pero oye, la palabra chisme vale para todo.
Bueno, vamos a dejar
fíjate,
de sacudir.
Fíjate tú que entra gente en un bar y dice, ponme un chisme. ¿Sí o no?
Pues va a ser que sí. Y no le ponen una palanca
de arrastre. Sí. Yo a las del bar lo llamo las chismas. Ponme una chisma, déjame.
Una chisma.